La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Боремо за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо.
Llevamos 730 días luchando por nuestra independencia. Venceremos, asegura este sábado el presidente Zelensky de Ucrania, un país que entra a la defensiva en su tercer año de guerra contra Rusia, donde la ayuda militar occidental desacelera.
The situation on the battlefield remains extremely serious. But we must not lose heart.
El jefe de la OTAN, Stoltenberg, afirma que la situación en el frente es extremadamente seria, pero que no hay que perder la esperanza. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron advierte a su homólogo ruso Putin que el apoyo de Francia a Ucrania no menguará.
Nous sommes à un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture. La Rusia no puede ganar en Ucrania.
Se trata de un momento crítico y hay que reforzar nuestro apoyo. Rusia no puede ganar en Ucrania, afirma el mandatario francés, arropado por dirigentes occidentales. Regreso a Kiev, el mandatario Zelensky firma en este día acuerdos bilaterales de seguridad reforzada con Italia y con Canadá.
Truly strong leaders don't assassinate their opponents. Truly strong leaders.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau evoca la muerte en prisión del opositor ruso Navalny y declara, mencionando a Putin, que los dirigentes realmente poderosos no asesinan a sus adversarios. Tras 9 días de espera a todo esto, sus restos, los de Navalny, son devueltos a su madre sin más precisiones. Cerrando el G7 en cumbre virtual desde Kiev, pide a Moscú aclarar la muerte de Navalny, promete también elevar el coste de la guerra para Rusia. De la otra guerra, un bebé de 2 meses muere en el hospital Al-Shifa de Gaza City por malnutrición. Se extiende, según la ONU, el riesgo de hambruna masiva en la banda de Gaza tras 4 meses y medio de guerra. Hamas suma otras 103 personas muertas por los últimos bombardeos israelíes 24 horas.
Mamatz Alejima, Wapula, Aji Efectivi, Chozeret Lemiche.
Nuestra más efectiva acción es mantener esa presión militar para liberar a nuestros rehenes, asegura desde el norte de Gaza el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi. Por último, aquí en Europa, en Polonia, dimite un arzobispo por encubrir a sacerdotes abusadores de menores. Con las Américas seguimos.
Noticias de América en RFI.
O que el gobierno de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, persistía el viernes en acusar a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos de Gaza días después de desencadenar una crisis diplomática al comparar la ofensiva israelí contra Hamas con el enclave con el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Del país vecino, Argentina, se tensa el conflicto entre el ejecutivo de Javier Milei y las principales provincias petroleras y gasíferas del país, que amenazan con cortar el grifo en pocos días, el suministro al resto de la nación, por la disputa en curso sobre el recorte de fondos federales que trata de aplicar el nuevo presidente, con impacto notable sobre los influyentes gobiernos locales argentinos.
¿Cuál es la situación? Si no nos quitaron la pata de encima, vamos a ir todos juntos, y como dije recién, no va a salir una gota de petróleo.
Ni una gota si nos sacan la pata de encima, si no nos la sacan, declaró este sábado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Chubut, la segunda provincia productora de petróleo y gas después de la vecina Neuquén, lo acompañan en su reclamo sus pares de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa. Caracas, en visita oficial, el canciller turco Hakan Fidan anuncia que el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía visitará el país en 2024, sin mayores precisiones sobre las fechas. Una vuelta de tuerca más a esa estrecha relación bilateral establecida en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
Cada vez es mayor el intercambio y la importación y exportación de productos entre ambos países. Venezuela se ha convertido en un proveedor importante de materias de la industria petroquímica a Turquía.
Y Ben Gil, el canciller de Venezuela, este sábado en Caracas. Más al norte, en Estados Unidos, en curso todavía la primera republicana de Carolina del Sur, feudo de Nikki Haley, la exgobernadora que Donald Trump contaba hoy con aplastar.
We're going to win the election. We're going to win it big. We're going to win it bigger than ever before. We're going to do things that nobody believed. It's going to be more important even than 2016.
Vayan a votar a Carolina porque vamos a ganar la elección con más margen que en 2016, afirmaba el expresidente antes de acudir, trasladarse en avión al cierre de esta primaria contra la exgobernadora Haley, su ex embajadora ante la ONU. En Haití, de nuevo, 6 religiosos víctimas de un nuevo secuestro colectivo y extorsión.
Salud y bienestar.
Un magazine a cargo de Ivona Sánchez. El deporte en este magazine puede ayudar a niños con anomalías en sus miembros a superar las dificultades cotidianas.
No goal. Hey, je veux bien que t'aies un problème avec notre équipe, mais quand même, n'abuse pas, s'il te plaît. Merci.
Borrar las barreras de la diferencia. Ese podría ser el lema para la jornada dedicada al deporte propuesto por un centro especializado para niños con discapacidad, el CEREFAM, Centro de Referencia para las Anomalías de los Miembros. Este CEREFAM, ubicado en el Hospital de San Mauricio, a las afueras de París, apoya a niños nacidos con malformaciones en piernas o brazos o que han sufrido alguna amputación. Para esta jornada multideportiva, el centro propone 13 disciplinas y organiza unas mini olimpiadas al lado de atletas célebres del deporte paralímpico francés. La doctora Nathalie Quintero Prigion es médico rehabilitadora y responsable del servicio de rehabilitación pediátrica del Hospital de San Mauricio. Ella nos habla primero sobre qué es este centro de referencia, el CEREFAM.
El CEREFAM es una entidad que ha sido validada por el Ministerio de la Salud y hay muchos criterios para poder ser un centro de referencia y lo más importante es poder tener más de 150 pacientes de seguimiento por año. Nosotros en nuestro servicio tenemos aproximadamente 500 pacientes que son seguidos de manera regular cada año y tenemos generalmente entre 150 y 200 nuevos pacientes cada año para verlos en los diferentes tipos de consultaciones especializadas que tenemos. Nuestro tipo de consultación en el centro de referencia son siempre consultas multidisciplinarias. El centro es nuestro paciente, pero siempre tenemos psicólogos, médicos rehabilitadores, ortopedias, traumatólogos, fisioterapeutas, ergoterapeutas que se llaman occupational therapist en inglés. Y no siempre existen en todos los países, pero para nosotros es una parte muy importante porque eso permite trabajar la autonomía de nuestros pacientes en su casa. Otra cosa que participa en nuestras consultaciones multidisciplinarias son las psicólogas.
Ahora, en este centro CEREFAM también acogen a niños, ¿no? Niños con malformaciones, pues les falta un brazo o los dos brazos o las dos piernas. Si nos puede hablar brevemente de esta parte pediátrica.
Sí, nosotros vemos niños que van desde cero, inclusive en prenatal, porque vemos a madres en consultaciones donde hacemos esta ayuda prenatal donde las madres que tienen embarazos y que le diagnostican que esperan un niño con una malformación de miembro, bien sea en el miembro superior o el miembro inferior, nosotros los podemos ver en prenatal para explicar a la madre cómo va a ser toda la parte diagnóstico y todo el tratamiento necesario para sus niños. Luego tenemos toda una serie de consultas que son desde 0 hacia 18 años y tenemos también una consultación de transición que es la parte niño-adulto que lo hacemos con otros 3 servicios en la parte de Île-de-France, que es toda la parte de París, y su corona, para poder tener de verdad un seguimiento de esos niños desde su nacimiento hasta que van a ser a la edad adulta, por ejemplo. A la parte, en la primera parte, las madres siempre se preguntan, es que mi niño, teniendo una malformación en las manos o no teniendo una mano, van a poder ir a una escuela normal. Y nosotros acentuamos todo esto para poder guiar a estas madres y estos padres para poder tener la mejor, el mejor tratamiento necesario. Hay que saber otra cosa que es muy importante, que para nosotros no tener una mano o un brazo o no tener una pierna es algo que nos interpela mucho. Pero para estos niños que nacen con este tipo de malformaciones, lo que llamamos el hándicap es completamente diferente porque ellos nacieron de esa manera. Entonces, para ellos en realidad no es un hándicap no tener un brazo. Ahora, es diferente cuando hay enfermedades que tenemos los dos brazos con malformaciones. Ahí sí se habla de un hándicap, pero cuando tenemos un solo brazo, los niños aprenden a hacer muchas cosas a su manera y no necesitan tener necesariamente prótesis o ortesis para poder hacer las cosas. Ellos los hacen a su manera y los hacen de manera muy autónoma. Y eso insistimos mucho con los padres porque siempre hay esa especie de sobreprotección sobre ese tipo de niños, sabiendo que generalmente son niños que cognitivamente van muy bien, niños inteligentes, algunos que hay síndromes que pueden dar también algunos daños cerebrales, pero generalmente todos los pacientes que tenemos y la gran mayoría de pacientes que vemos en el centro de referencia Cerefama tienen una inteligencia normal y pueden realizar muchas cosas. Estos niños vienen o en prenatal, luego hay consultaciones de seguimiento y luego hay consultaciones, lo que llamamos consultación de aparellaje, son todos los tipos de prótesis que podemos mostrarles a los niños y que pueden utilizar en función de la edad y de la diferencia que presenten. Nosotros hablamos más de diferencia que de hándicap, porque mismo teniendo una malformación de miembros, tú no tienes un hándicap. Cuando tú puedes hacer toda una actividad, así la hagas diferente, no es necesariamente un hándicap.
Y en este sentido, ustedes también en el centro Cerefam promocionan mucho el deporte, ¿no? Para precisamente superar estas diferencias o que las personas se sientan capaces de hacer retos. Cuéntenos un poco esta estrategia.
Mire, ahora en los últimos estudios nos han demostrado que el sedentarismo es una cosa que va en contra de toda enfermedad. Sabemos que hacer por lo menos 20 a 30 minutos de actividad deportiva o hacer una actividad física es la diferencia y ahora eso está demostrado científicamente. En este contexto hemos decidido desde el año pasado, este año vamos a hacer el segundo año consecutivo de con ya, lo que llamamos la Journée Multisport, un día donde vamos a ver diferentes actividades deportivas para que los niños con esta diferencia o con este hándicap en función de lo que tienen puedan participar. Y es por esto que la edición de 2023 de nuestra Día Multisport va a ser, tenemos dos padrinos. El primero es Cédric Nankin, campeón de Europa de rugby fauteuil, y la segunda es una señora que se llama Cécile Sabourot, que es para triatleta, que nos ha acompañado, y la idea de verdad es poder mostrar a estos niños que ellos pueden hacer todo esto. Van a ver rugby, atletismo, básquet, fauteuil, esgrima, bádminton, tenis, zumba, tenis de tabla, escalada, judo, todo eso son actividades físicas que muchas veces nos metemos una barrera y pensamos que no lo podemos hacer. Nuestro objetivo es poder invitar a nuestros pacientes acompañados de su familia completa para que vea y que haya de verdad una reunión de pacientes con un hándicap y personas que tienen, que son sin ningún hándicap, y de esta manera podamos mostrarles que todo es posible. Hemos visto la diferencia de niños que estaban a veces inclusive con depresiones y que no podían utilizar sus prótesis como lo querían. Luego de una actividad física regular, ellos pueden lograr hacer una diferencia, y para ellos ha sido un cambio de antes y después en sus estudios, en sus relaciones con sus amigos y en sus relaciones sociales.
Sí, es impresionante, por ejemplo, cuando vamos, el padrino del año pasado, por ejemplo, que se llama Soyan Meyawi, que uh-huh. es un basquetbolista en silla de ruedas, y bueno, cuando lo vemos con cómo se mueve y cómo logra manejar el balón, pues quizás es también como muy, es un aliciente, ¿no?, para estos niños.
Por supuesto, y sobre todo lo que es súper importante es decir que ¿quién es el que tiene el hándicap? Porque pongámonos en el caso de hacer esa actividad física nosotros, quizás nosotros no podríamos hacerlo. Y entonces es ahí que debemos ver las diferentes barreras. La barrera está sobre todo en nosotros, en lo que nos dice la sociedad. Hoy estamos seguros que si podemos hacer una actividad física de manera regular, la diferencia con el humor y las relaciones sociales cambia completamente.
Pues muchísimas gracias, Natalie Quintero, por estas informaciones.
De nada, de nada. Gracias a ti.
Escuchábamos a Natalie Quintero Prillon, médico rehabilitador, sobre la jornada multideporte organizada por el CEREFAM, Centro de Referencia para Niños con Anomalías de sus Miembros, ubicado en el Hospital de San Mauricio, en París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y ya la segunda parte, el invitado de Jordi Batallé, el artista Santiago Evans. Próxima cita, Info RFI a las 10 GMT.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que vivimos en grandes ciudades como París sentimos a menudo la necesidad de evadirnos, de escapar, de salir, como canta Violeta en La Traviata, de este populoso desierto que llamamos París. Precisamente, nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Santiago Evans Canales, nos invita en la exposición que inaugura este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París, al viaje, a deambular, a perderse la exuberante vegetación que nos ofrece la naturaleza. Muy buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias.
La ciudad de México donde naciste puede ser también un populoso desierto, como decía Violeta en La Traviata.
Yo diría que sí, pero yo tengo la suerte de haber crecido en una colonia muy natural, con mucha naturaleza. Entonces,
¿existe eso en la Ciudad de México?
Sí. Sorprendentemente sí, la ciudad es una... Bueno, cuando tienes una ciudad con cuánta gente, es como su propio país chiquito, entonces cada colonia tiene su propia, como se dice, su propia manera de ser.
Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1996, no hace mucho, pero que vas a pasar tu infancia entre México, Estados Unidos y Canadá. La culpa la tuvieron los orígenes de tu padre, ¿no?
Sí, lo tuvieron los orígenes de mi padre, su trabajo y honestamente un poco la violencia de México en el 2005-2004, que fue la primera razón por qué nos fuimos, y luego un poco por el trabajo de mi padre y los orígenes de él en Estados Unidos.
Pero que tenía orígenes argentinos también, me contaste.
También argentinos.
¿Había artistas en tu casa?
Mi bisabuela fue artista, pero más, o sea, artista de, se dice Sunday Painter en inglés, ¿no?, de domingo. Pero con ella crecí mucho y cuando vivía en México, iba a su casa en Cuernavaca y me quedaba a dormir en su atelier, su estudio, dormía en su estudio.
Ahí empezaste a sentir, a oler la trementina quizás del óleo.
Sí, es un olor que tengo de mi niñez, entonces cuando veo un estudio todavía me recuerda a eso.
¿Y cuándo empezaste a interesarte seriamente por la pintura?
Pues la verdad, cuando era chico siempre fue mi sueño y me preguntaban y yo quise ser pintor.
¿Como tu bisabuela?
Como mi bisabuela, exactamente. Fíjate. Y Lo empecé a tomar más seriamente cuando hice la prepa en California. Me invitaron a un programa en Rhode Island, en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Entonces hice 6 semanas en Rhode Island y vi que puede ser carrera, y ahí es cuando ya me empecé a poner más en serio.
Curiosamente vas a estudiar Bellas Artes en la ciudad belga de Amberes. ¿Qué es lo que te llevó a Amberes?
Pues originalmente estaba estudiando Bellas Artes en Chicago, en el Museo de Chicago, en el Instituto de Chicago. Y como yo siempre quise ser pintor, siento que en Estados Unidos tienen un rango más conceptual al arte, que puede ser muy interesante, pero para un chico de 18, 19, 20 años, yo creo que me gustaba más la idea de ir a Amberes y aprender un poco más técnicamente lo que es la pintura, para luego yo llegar a mis propios acordes conceptuales.
Por supuesto. Amberes, además de belga, es flamenca, y no es porque a principios del Renacimiento fuera una parte de España, ¿no? ¿Te sentiste esa tradición pictórica en Amberes?
Sí, diría que hasta ahora sigue muy viva. La línea la puedes ver entre hasta mis profesores y los profesores de mis profesores, y llegarla muy lejos a los flamencos primitivos y los Rubens, y nos llevan muchos museos, y creo que más que otros países y tienen, y más que otras ciudades, esa línea sigue muy viva en Amberes.
Amberes es una ciudad donde se habla flamenco. Sí. ¿Aprendiste un poco de flamenco allí?
Aprendí un poco, lo entiendo un poco. Fue la primera vez que aceptaban a gente que no hablaba flamenco, de hecho, en la escuela. Entonces, la transición todavía era un poco más flamenca,
digamos. ¿No bailaste flamenco?
No bailaba.
Por supuesto. Pero el arte, decíamos que estaba muy presente allí, gracias a una burguesía pujante, una novedad de la historia, con mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Siguen habiendo coleccionistas tan ricos como en la época de la dominación española.
No sé si tan ricos, pero yo sé que en Bélgica hay mucha gente que aprecia la pintura, el dibujo, los libros. Entonces, creo que hay numerosos coleccionistas de arte en Bélgica, en comparado con otros lugares.
Por supuesto. Vas a continuar tus estudios de arte a Londres, a la Royal College of Art. Es otro universo, pero no menos húmedo, ¿no?
Sí. Muy similar en el clima, en otras cosas muy distintas, pero muy similar, digamos.
¿Qué te llevó a Londres, por ejemplo?
Pues de hecho es una academia que siempre me... muchos de los artistas que me encantó en mi vida, Chris O'Feely, David Hockney, fueron a esa escuela. Entonces fue un sueño mío, y cuando tuve la oportunidad decidí tomarlo y ir a esa escuela.
Es otro mundo, ¿no?
Muy distinto.
Inglaterra.
Sí, a mí me encanta la comedia de allá, me encanta. Me la paso en el teatro. Todos sus museos son gratis, entonces es muy interesante poder ir todos los días al mismo museo y ver algo un poco distinto.
Quizás, Santiago, la exuberancia cromática que estamos viendo en tu pintura viene de haber vivido tanto tiempo en el norte de Europa, en esa gris Europa, ¿no? ¿No hay una cierta nostalgia de tu México natal?
Pues yo diría, hay una nostalgia de la luz de mi México natal, que cambia el color un poco, porque de hecho cuando vas a Dinamarca y así puedes ver un poco de color, pero el color no brilla de la misma manera. Pero en eso yo creo que un poco de mi México natal, más que nada de la ciudad de Cuernavaca, que era cerca de la Ciudad de México, donde visitaba a mi abuela.
Y la vegetación también, ¿no? Que imagino que el verde que encuentras en la selva mexicana no existe en el norte de Europa.
No, es un verde mucho más cálido. Que...
Tu primera exposición personal vas a inaugurarla ni en Bélgica ni en Inglaterra, sino en Alemania, en Frankfurt,
sí.
También en el norte de Europa, que está destinado a eso, ¿no? ¿Cómo viviste esa primera exposición?
Pues fue algo muy inesperado, porque fue justo cuando empezó la pandemia.
En plena pandemia.
En plena pandemia, y seguía en la escuela, y un galerista de Alemania fue a pasar por los estudios. Creo que vio mi trabajo, alguien le pasó
mi nombre. ¿En Londres?
No, en Amberes, de hecho.
¿En Amberes?
Sí. Entonces pasó a verlo, me llamó y me dijo que si queríamos hacer una exposición juntos. Y nunca había ido a Frankfurt. Entonces...
Son muy serios los alemanes, ¿no?
Podemos decir eso. Bueno, es una cultura un poco muy distinta de la latina, diría yo.
Por supuesto. ¿Cómo viviste esa pandemia, esos meses de confinamiento?
Por suerte encontré un estudio en Amberes, al principio de la pandemia. Entonces fue puro trabajo, mucha pintura. Al principio estaba pintando en mi departamento, pero no era tan bueno estar viendo un video y siempre estar viendo una pintura y criticándola todo el tiempo. Entonces me tocó mucha suerte.
Realmente esta pandemia ha sido fértil para muchos artistas, ¿no?
Sí,
no había aviones, no había autos, no había... Estabas tranquilo, ¿no?
No había gente, sí.
No había visitas tampoco inoportunas.
Exacto.
Y justo un año más tarde vas a exponer aquí en París, en la Galería de Rouillon, para un pintor. París, me imagino que es más que un populoso desierto, ¿eh?
Sí.
¿Qué París. Suponía París para ti?
Pues París, pues un sueño, como dices, es todos estos artistas. Para mí siempre me encantaron los Naví, por ejemplo, o toda la gente que en contra del salón fueron los impresionistas. Es algo que te gusta de chico, es como empiezas a apreciar la pintura. Entonces, París siempre ha sido una impresión.
Tienes algo de fovista, ¿no? Esos pintores que utilizaban el color como casi como fieras, ¿no? Como dice su nombre, ¿no?
Sí, me encantaba el fovismo, usar el color un poco como si fuera su propia luz, su propia marca o su propia forma, digamos. ¿Sí?
Hablando de esa galería, la Galería de Rouillon, en la que expusiste aquí en París, es gracias a ella que inauguras este jueves una exposición en el Instituto de México. Han colaborado con el Instituto para prestarse obra. ¿Cómo ha sido esa colaboración?
Muy buena, me ha tocado mucha suerte de trabajar con ellos ya 3 años. Entonces, es bueno, tengo alguien que me ayuda, comunicamos sobre las obras, cuáles vienen. Entonces, y también como las obras son de los últimos 3 años, vienen muchas desde esa exposición de hace 3 años que tuve con ellos en París. Ahora, entonces, me gusta en el sentido de que se puede ver toda la era de eso hasta ahorita.
Vas a mostrar obra nueva, pero también hay... bueno, obra antigua no tienes, como decías.
Sí, antes, no pensará nada.
Hay un poco de una retrospectiva, una mini retrospectiva, ¿no?
Una mini retrospectiva de un bebé, yo.
¿A qué hace referencia el título Sombras con la que has bautizado esta exposición?
Se refiere un poco a, digamos, a las sombras que siempre usaba en mi trabajo, porque me gusta mucho la luz, entonces la sombra se vuelve su propia forma en el trabajo. Se refiere a los conceptos de la sombra siendo otro personaje en una persona. Entonces, cuando tú eres algo, tu sombra puede ser otra. Y también me gusta un poco el contraste, que si lo lee alguien que no habla francés, le lee como hombres. Entonces, también en mis trabajos normalmente me uso a mí mismo, entonces me gusta que también tiene esa connotación con el español.
Viendo tu obra, he visto muchos personajes idealizados, parece quizás mitológicos algunos, ¿no? ¿O no? ¿O son personajes de tu vida privada?
Pues pueden ser una mezcla. Creo que los convierto en algo como un... Siempre lo llamaba como un realismo mágico. Un tipo... Leía mucho Marqués antes, entonces... Lo siento que si fueran de lo mío, chance vienen de mi propia inspiración, de mi propia vida, pero se vuelven algo completamente diferente en la obra, su propia historia, tiene su propia vida.
Después de haber expuesto en Londres, en Frankfurt, ¿cuál es el futuro de Santiago? ¿Cuáles son tus expectativas ahora?
Pues seguir exponiendo en el mundo. Seguir...
¿En México, quizás?
En México me encantaría regresar en mucho tiempo, cuando ya me sienta más establecido y tener... Ahí creo que todavía me espera madurarme un poco en la vida.
Hay un cierto nacionalismo en el arte. Eso de haber vivido en el extranjero quizás sea un hándicap para ti, para exponer en tu país, ¿no? ¿No?
Sí.
Nos ha traicionado, se ha ido a Bruselas, a Bélgica.
Sí. Siempre, yo creo que hay un dicho en Latinoamérica que dice que no puedes ser profeta en tu propio país, ¿no? Entonces, sí, me gustaría algún día regresar con todo lo que tengo de fuera a México.
Todo lo que has cosechado fuera. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en el Instituto Cultural de México, la Rue Vieille du Temple, aquí en París, para el vernissage de la exposición Sombras, Sombra en francés, del artista mexicano Santiago Evans Canales, que será el próximo jueves. Gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Perfecto.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Christine and the Queens. Wear Vanna.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.